Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Desde donde nos estén escuchando, bienvenidos a una edición más de su sección favorita, Educando Ando. Esta vez a través del deporte. El día de hoy los acompaña Angie Riaño y Laura Quintero. Lau, ¿cómo estás?
Hola Angie, un saludo para ti y para todos nuestros oyentes. Qué rico es estar una vez más con ustedes, deleitándonos por supuesto de conocimiento y rompiendo las barreras de desigualdad, ¿no?
Exactamente. ¿Y qué mejor tema que vamos a abordar este día que nos represente este desarrollo que la educación inclusiva? Basándonos, obviamente, en el reconocimiento que se está evidenciando en nuestros deportistas paralímpicos.
Además, es impresionante cómo estos deportistas ponen en alto el nombre del país a pesar de sus limitaciones, que resultan de cierto modo siendo su fortaleza para cada competición.
Realmente admirable el empeño y dedicación que tienen ellos para competir en una instancia profesional como lo son los Juegos Paralímpicos. Yo considero que ellos llevan el peso de un país en sus hombros, porque de cierto modo deben demostrar el poder de la constancia y dedicación.
Claro, y es que en un país donde las victorias, los aplausos y los homenajes se rinden a un grupo cerrado de deportistas, es complejo entender que dentro del deporte existe un universo completo de modalidades dentro de las cuales hacen parte nuestros deportistas paralímpicos. El ejemplo claro de resiliencia a pesar de la falta de apoyo no solamente estatal o gubernamental, sino también social, porque estos deportes y sus capacidades tienden a ser muy subestimadas.
Exacto. Y es que este problema no viene de unas semanas atrás solamente. Debemos entender que los deportistas paralímpicos están hoy en día en el lugar donde están debido a la preparación que ellos mismos desarrollan en sus habilidades adaptadas y permiten que hoy en día la sociedad los vea pues de una manera significativa. Pero entonces nos preguntamos, ¿de dónde viene esa cultura y normalización sobre las personas que sufren de alguna discapacidad?
Claro, sin duda este es un tema complejo que a medida del tiempo se ha ido normalizando. Pues nosotros hemos adoptado o hecho parte de nuestro diario vivir la inclusión. Es evidente que dentro de nuestro círculo social conocemos personas que poseen alguna discapacidad y en este caso en términos deportivos o de recreación desearíamos poder generar herramientas para incluir a esta población. Por ello, nuestro compañero Juan fue a las calles a poner a prueba el sentido de empatía e inclusión de las personas sobre una situación del común, y esto fue lo que encontró.
El día de hoy en la sección de preguntas veremos cómo responden algunas personas ante unas preguntas un poco incómodas. Comenzamos. Bueno, iniciamos con Juan Cuesta. Díganos cómo reacciona si estando en el parque jugando con su hermano, de repente llega otro niño sin una pierna o un brazo y quiere jugar. ¿Qué hace o cómo guía a su hermano en esta situación?
Buenas noches, Juan Manuel. Bueno, creo yo básicamente que pues podría jugar como un niño común y corriente, sin embargo, pues claramente le diría a mi hermano que tuviera, digamos, como las precauciones, ya que pues es una persona que no puede jugar como con la misma fuerza, ya sea si le falta pues un bracito, una piernita, pero creo que eso no le impide para que se pueda divertir con mi hermano o incluso conmigo.
Bueno, cambiando un poco el perfil de las personas, seguirá una madre de familia. ¿Qué le dirías? Díganos cómo actúa si al jugar con su hija en el parque, un niño discapacitado quiere entrar al juego.
Buenas tardes, respecto a la pregunta, sí, inicialmente me sentiría incómoda porque trataría pues de hacer mi mayor esfuerzo para que los niños pudieran jugar sin mayores complicaciones. Sin embargo, los niños tienden a ser muy espontáneos y al mismo tiempo fríos, entonces seguramente van a empezar a hacer preguntas sobre la discapacidad del niño que se acercó a jugar. Trataría de que jugaran, pero pues sí sería algo difícil.
Bueno, para el final de la sección veremos otra mirada, la de dos profesores. Nuestro primer profesor es Cristian Pulido. Dígame, Cristian, ¿cómo reacciona usted si en una clase que tenga de juego un niño discapacitado quiere practicar? ¿Cómo hace para poder incluirlo en el juego?
Buenas tardes. Bueno, entonces respecto a la pregunta, entonces yo lo que haría era buscar de cualquier manera incluir al niño discapacitado en el juego, o preferiblemente sería cambiar el juego en un juego en el cual él sí pueda participar de cualquier manera.
Nuestro segundo profesor es un profesional de educación física, Sebastián Corpus. Dígame cuál sería su plan de trabajo al tener un alumno con una discapacidad en su clase.
Hola Juan Manuel, buenos días. Para la respuesta de cuál sería mi plan de trabajo en una clase con algún chico de alguna discapacidad, primero hay que tener en cuenta que es la inclusión, ¿no? La inclusión, partimos de que no se centra en la discapacidad o diagnóstico de alguna persona o del alumno, sino que se centra en sus capacidades. Entonces, más allá de ponerlo a hacer alguna actividad, debemos pues mirar cuáles son las fortalezas que tiene el chico o la chica y centrarnos en las capacidades que él puede hacer. Como le veía diciendo, la inclusión no intenta acercar a la persona o al alumno a un modelo de ser o de pensar o de actuar entre comillas normalizado, más bien tratar de aceptar a cada uno tal y como es, reconociendo a cada persona con sus características individuales, y no solo por parte del docente, sino también por parte de los otros alumnos, porque de nada sirve que yo como docente como que trate de manejar si yo no les imparto el conocimiento a los otros chicos para que ellos también actúen sobre él.
Bueno, así llegamos al final de la sección. Agradecimientos a todos los participantes. Estuvo con ustedes Juan Rodríguez.
Bueno, es impresionante cómo a partir de estas situaciones tratamos de buscar herramientas para incluir a las personas con discapacidad y que todos se sientan cómodos. Pero la pregunta real es, ¿qué tan incluidas se pueden sentir esas personas cuando modificamos las condiciones, ya sea de un juego o las tratamos, digamos, de una manera diferente al resto, pues, de los otros jugadores? ¿Esto se considera inclusión o subestimación?
Claro, Angie, es que a nosotros no nos han enseñado cómo tratar realmente este tipo de población. Inclusive en la etapa de colegio, muchas personas que convivimos con personas con discapacidad, pudimos notar que los mismos profesionales de la educación física no tenían conocimiento de cómo adaptar la clase según las condiciones de estos estudiantes con necesidades educativas especiales, y por tal motivo no se generaba un espacio de inclusión. Para la muestra un botón, recogimos algunos testimonios de viejos y actuales estudiantes que se vieron involucrados en situaciones como estas.
Hace 2 años mi compañero de clase Camilo tenía una incapacidad en las piernas, pero siempre pudimos compartir con él, ya que en nuestras actividades físicas el profesor siempre hizo actividades que nos ayudaran a estar con él y no se sintiera discriminado.
En la etapa que yo viví del colegio no evidencié que hubiese un trato especial con los niños de discapacidad de educación física. De hecho, le ponían los mismos ejercicios, solo que con un nivel más bajo de intensidad. O si no, pues simplemente no hacían ningún ejercicio.
Yo tengo un compañero en mi colegio le falta un bracito. En ese caso el profesor le ayuda a adaptarse a nuestro entorno y jugando básquetbol, y entonces ella hace parte de nuestro entorno.
Y en mi colegio había un chico que iba en silla de ruedas al colegio, y lo que hacía mi profesor de educación física para que él no se sintiera discriminado era ponerlo en posiciones en las cuales él pudiera desempeñarse bien independientemente de la discapacidad que tuviera. En este caso, él lo ponía a tapar, dando que con la silla podía desplazarse lateralmente y era cuestión de estirarse para que pudiera tapar. Y así era como él podía desenvolverse cómodamente sin sentirse discriminado.
Bueno, yo me acuerdo, yo tenía un compañero que se llamaba Alejandro y a él lo colocaban a hacer ejercicios más suaves, como estiramiento y pues adicional, más que todo como trabajos escritos.
En sexto yo tenía un compañero que sí tenía una discapacidad cognitiva y recuerdo mucho que en clase de educación física a él no lo colocaban a hacer nada, sino pues se tenía que quedar sentado en las gradas y pues así pasaba.
Yo tenía una compañera llamada Karen, la cual tenía problemas en sus piernas y tenía sus bracitos torcidos, lo cual le impedía hacer gran cantidad de cosas en la materia de educación física. Y lo que el profesor hacía era colocarla de monitora con una tabla, y ella era la que colocaba las notas, la que nos explicaba las clases. Literalmente era como la asistente del profesor en cada clase.
Oiga, pero a pesar de esas situaciones tan lamentables por las cuales yo creo que todos alguna vez en la vida hemos pasado, Yo siento que tenemos un granito de esperanza en las nuevas generaciones de profesionales y su formación en estos ámbitos.
¿En serio? ¿Por qué? Cuéntanos por qué lo dices, Angie.
Pues mira que tuve la oportunidad de dialogar con profesionales que me permiten y nos van a permitir visibilizar la pasión y dedicación que pueden estar dispuestos a brindar y los logros que han alcanzado con ese mismo trabajo, no solo para ellos, sino que pues también para sus estudiantes con o sin discapacidad, logrando, digamos, implementar metodologías adaptadas.
Los profesionales Luis Eduardo Palencia y Francisco Vargas, licenciados en Educación Física, egresados de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, y el profesor de tenis de campo José Vargas, con más de 45 años de experiencia, nos comentaron un poco cómo ha sido el proceso para alcanzar logros en el campo que se desarrolla, pues todo tiene un proceso. ¿Cuál ha sido el de ellos?
Durante mis años en la universidad recibí formación académica de la educación inclusiva a través de ciertas materias que estaban en nuestro pénsul y a través de una materia en específico llamada Educación Física Adaptada, la cual nos permitía ponernos en los zapatos de aquellos profesores que tenían que dar clases a cierta población con ese tipo de condiciones.
En mi formación profesional tuvimos una materia, la materia específicamente se llama Educación Física Adaptada. Entonces era de cómo nosotros los deportes, los ejercicios, las actividades físicas que se desarrollan en la educación física se pueden adaptar para el disfrute de todos los estudiantes, teniendo en cuenta obviamente las discapacidades y las condiciones pues físicas que tenía cada estudiante.
Como profesional en el área de la educación física, pondría en práctica este tipo de educación a través de todo lo que es la parte motriz. No adaptaría al niño a una clase, sino adaptaría la clase hacia el individuo, hacia el niño, o sea, la persona. Y no solo hacia esa persona, sino también todo el salón. Debido a que pues, la inclusión no solamente viene del profesor hacia el alumno, sino también de los compañeros hacia el alumno.
En un curso tengo dos niños con discapacidades, no los alejaría ni los sacaría del grupo. Trataría de integrarlos para que interactúe con los otros niños y se sienta más seguro.
¿Cómo ven ellos la inclusión en el siglo XXI, en la actualidad y en la sociedad?
En pleno siglo XXI ya no es muy común ver el rechazo a los niños con discapacidades. Al contrario, veo que se les aplaude y se les felicita por sus logros.
A mi percepción de manejo de la educación en nuestra sociedad, diría que estamos demasiado quedados en conocimientos. La mayoría de los maestros sí desconocen demasiado sobre la inclusión de todas estas condiciones a una clase para que pues, sea beneficiosa para todos.
Es admirable ver cómo cada proceso trae sus frutos, como el caso de José Bar, quien nos cuenta una hermosa experiencia que vivió en el campo en el que se desarrolla.
Tuve una muy buena experiencia que me causó mucha satisfacción y alegría con un niño autista con el cual hice un trabajo arduo de tiempo, paciencia y dedicación hasta lograr que el niño jugara torneos infantiles. En el momento que el niño jugaba los partidos, los contendores lo trataban como cualquier otro jugador, aunque no logró ganar algún torneo, pero sí ganó muchos partidos con los cuales el niño se sintió muy feliz. Sus padres y espectadores lo aplaudieron y felicitaron mucho por su actuación y labor realizada.
¡Wow! Sin duda creo que de los grandes esfuerzos vienen frutos y aprendizajes muy significativos. Mira qué bonito es tener una luz de esperanza y a la vez de motivación, de orgullo, al tener en claro que como sociedad no nos estamos quedando quietos. Al contrario, estamos trabajando profesional y personalmente para que la educación sea cada vez más inclusiva, más efectiva y en este caso permita que sigamos creciendo como país y destacándonos a nivel mundial, no solo por tener excelentes deportistas, claro está, deportistas de talla común o deportistas paralímpicos, sino también por tener un excelente nivel de empatía que nos permite seguir creciendo como sociedad. ¡Qué bonito!
¿Cómo lo dices tú? Qué bonito también es entender que la inclusión implica modificar ciertos aspectos de nuestra vida, que el hecho de hacer las cosas diferentes no implica que estemos menospreciando o subestimando a la otra persona, sino que queremos que ambas partes se sientan cómodas y se sientan bien. Y bueno, finalmente la invitación se extiende para todos nuestros oyentes. Sigamos trabajando en pro de nuestro crecimiento, conozcamos, aportemos y, lo fundamental de todo, disfrutemos de los grandes aprendizajes que nos brinda Educando Ando, un espacio para crecer, aprender y vivir, esta vez a través del deporte. Muchas gracias.
Chao.